Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente
y su equipo.
La noche del pasado 6 de mayo aparecieron de repente en el horizonte. Era algo así como una invasión de naves extraterrestres. En medio del cielo estrellado pudimos ver una hilera de luces brillantes que cruzaban el espacio y avanzaban en formación. Pero aquello no era un ejército de platillos volantes ni un proyecto secreto del gobierno americano. Se trataba de los Starlink, una flota de satélites artificiales que ha lanzado al espacio la empresa SpaceX. Por cierto, una firma propiedad del multimillonario Elon Musk. Sí, el de los coches eléctricos, esos Tesla. Bueno, pues el caso es que esta flota de satélites Starlink ha nacido con una idea muy, muy concreta. Ofrecer acceso a Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de todo esto. Pero en este podcast tendremos más temas. Te contaremos cómo es la primera bicicleta acuática del mundo. Una bici que, por cierto, ya está disponible a la venta. La podemos comprar a través de Internet. Además, repasaremos lo bueno y lo malo de un robot aspiradora que vacía su depósito de polvo y paja cada vez que te barre la casa. Y en el apartado de redes sociales te diremos cómo puedes bloquear contactos indeseados en Tinder. Y hablaremos de la seguridad que nos da en las redes sociales el tener operativa la doble verificación. Sí, señor. Un sistema muy fiable para evitar que nos roben las cuentas. Hoy te contaremos todo sobre la constelación de satélites Starlink. Unos viajeros espaciales que orbitan la Tierra para ofrecernos acceso a Internet de alta velocidad en cualquier punto de nuestro planeta.
Tuve la suerte de presenciar el pasado mayo en el cielo la hilera de luces que se veía, no sabía qué podía ser. Además que iban todas una detrás de otra en la misma trayectoria. Y, a ver, la verdad es que a mí no me parece bien que nos llenen el cielo de satélites, porque creo que cualquier día va a haber una tormenta solar y se nos van a caer todos encima.
La verdad es que no tenía ni idea que habían mandado 4.000 satélites. No vi nada de ninguna luz ni nada. No me fijé. Espero que no sea para que nos controlen ni nada de eso.
La verdad que no me hace mucha gracia que llenen el cielo de satélites, pues ya tenemos mucha basura en la Tierra como para poner más en el cielo.
Para hablar de este tema está con nosotros Valentina Telescova. Hola, Valentina.
Hola, Chema.
Oye, tú no serás familia de aquella Valentina Tereskova, la primera astronauta rusa, ¿verdad?
Pues no, no tengo absolutamente nada que ver con Valentina Tereskova. Soy completamente independiente.
Bueno, pues cuéntanos para qué sirven estos satélites de Elon Musk.
Pues el objetivo es llevar Internet a todos los rincones del planeta, excepto a los polos.
Ah, menos al polo norte o al polo sur, que claro, los pingüinos para qué quieren Internet, ¿no?
Claro, Chema, ahí está. Estamos hablando de un proyecto de Elon Musk, el tipo que montó la compañía de los coches Tesla y la empresa SpaceX, que quieren llevar al hombre hasta Marte.
Sí, señora, los Tesla, los SpaceX y ahora este proyecto de satélites, ¿no?
Eso es, el proyecto Starlink, que lo presentó en 2015... y aprobaron que lanzara los satélites a partir de 2018.
Muy bien.
Ya hay 1.500 satélites en el espacio.
¿1.500?
Sí, 1.500. Pero ojo, que la idea es que haya 4.000.
¿4.000? ¡Qué barbaridad!
Solo así conseguirá el objetivo de ofrecer cobertura de Internet en casi todo el planeta.
¡Qué bestia! O sea, va a llenar toda la órbita terrestre de satélites. ¡Qué tío!
Sí, son satélites pequeños, unos trastos que pesan entre 100 y 500 kilos. Cada satélite tiene un panel solar, que es lo que provoca esos reflejos que hacían que se vieran de noche.
¿Es verdad?
Es verdad, yo no miento. Soy Valentina Tereskova. Los satélites orbitan la Tierra en las capas bajas de la atmósfera a 500 kilómetros de la superficie.
Nada más y nada menos que 4.000 satélites, más de los que hay ahora mismo sobrevolando el espacio. ¡Vaya locura! ¿Y cuánto va a costar todo esto, por curiosidad?
Pues Elon Musk considera que la inversión necesaria para completar el proyecto rondará los 25.000 millones de euros.
¡Toma ya!
Mucho dinero, ¿verdad? Para que empiece a ser rentable. Pero, para empezar, lanzarán unos pocos satélites, lo que les costará unos 8.000 millones de euros.
¡Qué bárbaro! O sea, para empezar, 8.000 millones de euros. ¡Toma!
De hecho, los satélites Starlink, que ya están en órbita, ofrecen un servicio de Internet en algunas zonas.
Ah, mira.
Lo bueno es que con estos satélites se consigue una calidad de red similar a la del 5G o a la fibra.
¡Qué bárbaro! O sea, que con los satélites, en la señal de satélite, tenemos super mucha velocidad de Internet.
Super muchísima. Es decir, que tenemos un acceso a Internet bastante más rápido que las alternativas que hay actualmente.
¿Y de precio?
Pues eso sí, también es mucho más caro. Hablamos de 560 euros para el kit con la antena parabólica y el receptor, más una suscripción mensual de 100 euritos.
¡Toma! 100 euros al mes. Entiendo que con el tiempo, si esta propuesta funciona, se irá bajando el precio del kit y sobre todo de la suscripción. Porque la verdad es que pagar 100 euros al mes por Internet me parece una auténtica pasada.
Pues ojalá sea como dices, Chema. Ahora mismo, las alternativas más típicas en zonas rurales de España se consiguen con la tecnología WiMAX, que te da unas velocidades de descarga de hasta 50 megabits por segundo y que tiene un precio de unos 30 a 50 euros.
Mucho más barato.
Muchísimo más. Y también hay alguna oferta de Internet por satélite con una velocidad similar, pero por 70 euros.
Hombre, un poco más barato. Tampoco es la leche, pero los 100 euros de Elon Musk a mí me parece mucho dinero al mes.
Claro que sí. Como ves, estos servicios ofrecen una velocidad más lenta que la que dan los satélites Starlink de Elon Musk.
Eso es verdad.
Pero de cualquier forma, todavía los servicios WiMAX o estos vía satélite antiguos son bastante más baratos de los que ofrece el señor Musk.
Sí, señora.
De momento en España no hay cobertura.
Ah, no hay cobertura.
Pero se prevé que a mediados o final de este año ya estará disponible para quien quiera pagar esas cifras.
Hola, soy Kiko Veneno y estoy aquí para hablaros de la tecnología. En principio tengo que decir que de tecnología sé bastante poco, o sea, a niveles prácticos, a niveles teóricos, sí, pues creo en la telepatía, en la teletransportación. Todavía no comprendo por qué puedo escuchar la radio cuando voy por la calle y me llega a través de un satélite. Lo creo porque tengo fe, porque tengo un fondo religioso, pero prácticamente y filosóficamente no lo llego a entender. No soy internauta, no navego mucho, lo utilizo para cosas de carteo, de intercambio de información. Utilizo el Messenger también, que me gusta mucho, y sobre la tecnología digital aplicada a la música, creo que es muy práctica, muy barata, pero creo que de una calidad infinitamente peor a la tecnología analógica. O sea, recomiendo a cualquier persona que ponga el disco último de los Rolling, que es maravilloso, en un CD, y que ponga al lado un disco de vinilo con todo 3 kilos de papas friéndose ahí, con ese ruido de fondo, pero que lo ponga y se dará cuenta de que el sonido analógico era un sonido con más flexibilidad, con más realidad, y más real, más divertido, más bueno, mejor.
Si tienes la conciencia limpia, eso es que tienes mala memoria. Te lo dice el monstruo que se lo come todo.
El podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
Estamos hablando con Valentina Telescova sobre el proyecto de Elon Musk de enviar 4.000 satélites a la órbita terrestre para ofrecer internet de alta velocidad por todo el planeta, incluso en el desierto o en medio de la selva virgen. Oye, Valentina, y además de la firma del señor Musk, ¿hay más empresas que quieran enviar satélites de comunicaciones para dar internet vía satélite? Lo digo porque al final nos van a encender el cielo nocturno y vamos a tener cada noche una verbena de lucecitas dando vueltas por todas partes.
Pues sí. Y a pesar de que se está buscando la forma de evitar que haya tanta superficie reflectante en los satélites, lo de los puntos de luz en el cielo puede convertirse en una constante.
Pues vaya tela.
Por cierto, hay una web llamada Find Starlink,
escrito F-I-N-D, Starlink,
en la que puedes seguir el camino que llevan todos los satélites.
Te pondremos la página web en el post de tu experto y en iVoox.
Una dirección muy interesante para seguirla. Pero te voy a contar más cosas.
Otro ejemplo, venga.
Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene previsto crear su propia flota de satélites.
¡Qué tío!
Y poner en el cielo más de 3.200.
O sea, 4.000 y los más. 3.200 Jeff Bezos. ¡Madre mía!
Va a estar el cielo llenito. El objetivo es el mismo, llevar internet a todo el planeta. Aquí, en España, también hay proyectos en marcha para enviar al espacio una flota de satélites.
Más satélites, toma.
En este caso, quieren ofrecer comunicaciones encriptadas con fines militares y de defensa.
Bueno.
Es un proyecto español de la empresa Sateliot.
Oye, ¿y todo esto no tendrá un impacto negativo, pienso yo, en la atmósfera terrestre?
Pues ya han advertido los científicos. Hay voces que dicen que sí puede haber un posible daño en la capa de ozono.
Ah, mira.
Estos satélites orbitan a poca altura y cuando dejan de funcionar se queman y caen. Y el problema precisamente es ese, que tienen en su cuerpo una parte de aluminio, aunque es pequeña, pero ¿qué pasa? Que al quemarse genera un compuesto que puede llegar no solo a dañar la capa de ozono, sino a cambiar nuestro clima.
¡Qué bárbaro!
El otro problema del que se habla ahora, y es que tanto satélite en órbita termina por molestar en los observatorios astronómicos.
Claro, normal. Tanta lucecita,
pues no nos deja ver las estrellas. En este sentido, algunos científicos están trabajando para reducir la superficie reflectante de los satélites.
Bien hecho.
Otras investigaciones están intentando colocar el panel solar de modo que quede oculto para la observación desde la Tierra.
Pues bueno, son dos opciones. A ver cómo termina todo esto. La verdad es que ya no me asustaré cuando vuelva a ver puntos de luz en el cielo en formación militar. Bueno, Valentina Telescova, que como has dicho, nada tienes que ver con Tereskova, con la primera astronauta rusa. Valentina, muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Adiós.
Toma Tecnología. Estás en el podcast de Chema Lapuente.
A los niños no les gusta la batería.
La tecnología.
No, la batería. La batería. La batería. A los niños no les gusta la tecnología.
El futuro. La última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido.
al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene.
David Ridman, creo que vienes del futuro montado en una bicicleta, pero no es una bici cualquiera, ¿verdad?
Así es, Chema, hoy vengo con una bici del futuro. A ver, hasta ahora hemos visto bicis normales de pedales, luego están las eléctricas y por último la estática, pero hay una más, me refiero a la bici acuática.
¡Qué bárbaro!
Bueno, esto es un nuevo invento que podría cambiar la forma de desplazarnos por el agua o de hacer deporte en el mar.
Una bici acuática, la verdad es que suena bien, cuéntanos más.
Mira, la empresa que ha creado este invento se llama Manta 5 o Manta 5, no sé cómo lo dirán en su tierra, que es de Nueva Zelanda. Su fundador se llama Guy Howard Willis. Resulta que este hombre tenía una tienda de deportes por internet. Luego la vendió y entonces con el dinerito que le dio la venta empezó a darle al coco y a pensar en el año 2010, oye, pues me gustaría hacer una bici acuática. Y en 2016 decidió que era el momento de hacer realidad su sueño. Tuvo tiempo, para darle vueltas.
Sí, sí.
¿Qué es lo que ha conseguido? Pues una bici que es capaz de desplazarse por el agua.
¡Qué bueno!
Desde hace unos meses la empresa Manta 5, Manta 5, ha creado el primer producto que ya es real. Bueno, de hecho está disponible para la venta. Es la bici eléctrica y acuática Hydrofoiler.
¡Qué bárbaro, Hydrofoiler! Hasta el nombre es bonito. Oye, ¿cómo funciona esta bici acuática? ¿Hay que pedalear como en las normales?
Pues me temo que sí, Chema. Hay que pedalear como en cualquier bici.
Se puede, hombre, se puede.
Eso sí, como es eléctrica, puedes aprovechar la electricidad para que te cueste un poco menos el pedaleo, sobre todo cuando arrancas. Verás, la bici lleva una hélice en la parte de abajo, en línea más o menos hacia abajo con el sillín, vamos, donde iría una rueda en una bici normal. Y luego también tiene unas alas por debajo, como las de los barcos de vela más modernos, para ser como más aerodinámico. El material con el que está fabricada es fibra de carbono y aluminio.
O sea que es muy ligera.
Muy ligera. Pesa unos 30 kilos y medio, incluyendo el peso de la batería, no nos olvidemos, del motor.
Claro, claro. Oye, ¿y qué autonomía tiene la batería? Lo digo porque igual me animo a cruzar el Canal de la Mancha, por ejemplo. No me haría ninguna gracia pues quedarme tirado en medio del océano.
Pues mira, yo por si acaso, de momento te diría que no la uses para trayectos largos.
Aún.
Verás. La batería tiene una autonomía de unos 90 minutos si se usa a tope.
Pues eso es muy poco.
Que, por otra parte, yo creo que en una bici así lo normal es usarla precisamente a tope, porque pedalear sobre el agua sin ayuda de este pequeño motor eléctrico, la verdad yo creo que tiene que agotar.
Cansa un poco, ¿no?
Sí. En caso de usar poco el motor, dicen sus creadores que podría aguantar hasta 4 horas, pero eso yo, sinceramente, como que no me lo trago.
Ya.
Y luego el tiempo de recarga de la batería es de 3 horas en un enchufe normal. Pero claro, en el mar no vas a encontrar enchufes, que yo sepa.
La verdad es que yo ya me estoy cansando un poco. Pero bueno, para los más deportistas, ¿qué velocidad puede alcanzar este Hydrofoiler?
Pues su velocidad máxima de crucero, por cierto, nunca mejor dicho,
¿sí?
Es de 22 kilómetros por hora.
Bueno, tampoco va muy rápido.
No, lo normal es que además vaya una media de unos 12 kilómetros por hora. Así que lo de atravesar el Canal de la Mancha, o si estabas pensando en irte a las Islas Canarias en esta bici, mejor espérate a que llegue un modelo futuro más perfeccionado.
Pues sí.
Ah, y recomiendan que quien la vaya a usar pese entre 60 y 100 kilos.
Bueno, yo peso un 59, a lo mejor si me dejan.
Pues tómate una paella y ya verás cómo lo consigues. Lo de que peses menos de 100 kilos es para conseguir que no se hunda y que puedas pedalear sobre el agua y no debajo del agua.
Claro. ¿Me estás diciendo que se puede hundir la bicicleta?
A ver, si te da una ola grande o si dejas de pedalear, pues puedes tener problemas.
Vaya.
Así que, consejo del día, evita las olas.
Bueno.
Y consejo 2, no pares de pedalear, porque cuando paras es que esta bici se empieza a hundir poco a poco. Aunque en teoría dicen que flota, que no se llega a hundir del todo, pero claro, si se empieza a hundir luego te cuesta más volver a arrancarla. Así que lo dicho, esta es una bici de esas de no pares, sigue, sigue, no pares.
Hombre, la verdad es que la idea me gusta, pero creo que todavía tiene cosas que mejorar por lo que me cuentas. Oye, decías que ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde se vende?
Pues mira, en teoría se puede comprar ya a través de internet. Cuesta nada más y nada menos que, agárrate, 7.600 euros.
¡Toma!
Por cierto, aquí no están incluidos los gastos de envío, claro.
No, claro.
Y recuerda que viene desde Nueva Zelanda. A ver si te vas a pensar que por esa módica cantidad, precio especial, te van a incluir los gastos de envío.
7.600 euros.
7.600. Y lo venden desde la web de la empresa, que es manta5.com.
Bueno, una buena idea, una bici para pedalear en el mar. Todavía tiene cosas que mejorar y, sobre todo, tiene que bajar el precio. Pero, fíjate, David, me parece un invento muy chulo esto de la bici acuática. Oye, muchas gracias, Ritman, y hasta la próxima.
Adiós.
¿Has visto mi móvil con pantalla plegable?
¿Móvil plegable? ¡Joder! No sé qué dices. ¡Anda!
El podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar.
Hola David G. Mateo, ¿cómo va eso?
Muy buenas, Chema. Pues va muy bien, la verdad.
Hombre, de primera especial. Oye, hoy nos vas a contar un truco de Tinder para ligar más y mejor. Y también nos vas a explicar por qué hay que activar la doble verificación en las redes sociales.
Sí, sí, muy importante ambos dos temas, ¿eh? Empezamos con Tinder, que se trata de usar Tinder de forma, pues eso, inteligente. Y es que a veces puede resultarte un poquito violento encontrarte con un amigo, una amiga, que no sepa que estás utilizando la aplicación y diga, oye, ¿qué haces tú aquí?
Claro.
O sobre todo si tienes algún contacto cercano.
O tu suegra, por ejemplo. Que eso diga, es. Pero hombre, tú no estabas casado conmigo.
Claro, tú imagínate encontrarte un familiar que prefieres no ver en esta red social.
Claro.
Bueno, pues por eso Tinder ahora, que ya lleva años Tinder, pero ahora ha decidido introducir una función muy interesante que te permite bloquear de antemano a aquellos contactos que no quieras ver.
Ajá.
Para evitarte problemas.
Y esto lo puedes hacer con contactos que tú ya conozcas, me imagino.
Eso es, contactos. De hecho, debes tener su número de teléfono en la agenda para poder aprovechar esta función.
Bueno, ¿y cómo se hace?
Pues súper sencillo. Lo primero, hay que tener la aplicación de Tinder actualizada a la última versión,
ya sabes,
para tener esta función. Después, entras y pinchas en el icono del perfil, el de la parte derecha.
¿El de tu perfil?
El de tu perfil, sí, el de la derecha en la barra de abajo.
Muy bien.
Y aquí entras en el botón ajustes.
Ajá, ajustes.
Ajustes. Pues aquí bajas hasta encontrar la función bloquear contactos, que es la nueva, y aquí directamente agárrate que vienen curvas, ¿eh?
¿Problemas?
Sí, bueno. Solo que tendrás que subir la lista de contactos a Tinder, o sea, a tu agenda.
Ah, tu agenda de contactos,
claro,
la tienes que compartir con Tinder.
Eso es, aquí, bueno. Aquí hay un poquito de truco, pero claro, es que para que la aplicación pueda cotejar cuáles de ellos tienen perfil, es la única
forma.
Manera, claro.
Ah, amigo.
Tenlo en cuenta si no quieres compartir estos datos, por supuesto.
Claro.
Y una vez que lo hagas, si decides compartir la agenda con Tinder, ya puedes marcar todos esos contactos de tu agenda que no quieres que te aparezca su perfil en Tinder.
Y ya está.
Ya está, le das a bloquear a esos contactos y se acabó.
Bueno, pues visto el truco de Tinder, con esa dificultad de que tienes que compartir con Tinder todos tus contactos. Venga, David, vamos ahora con un tema de seguridad. Me refiero a lo de activar la doble verificación en las redes sociales. ¿Qué es eso? Y sobre todo, ¿cómo funciona?
Pues es una medida de seguridad que lleva algún tiempo con nosotros en la mayoría de redes sociales ya. Y en las aplicaciones en las que tenemos información sensible.
Bien.
Y consiste en añadir una capa más de seguridad, esa segunda verificación, a la contraseña habitual que ya utilizamos siempre.
Ah, muy bien. Ya sé de lo que me hablas. Del mensajito ese que llega con un código cuando quieres entrar en la aplicación del banco, por ejemplo.
Eso es. Así nos aseguramos de que si alguien quisiera entrar en nuestra cuenta, además de saber el usuario y la contraseña, tendrá que superar una segunda barrera. Nos manda un mensaje a nuestro móvil o nos hacen una pregunta personal o cualquier otro requisito añadido, y si no se supera, pues no hay manera. Lo más normal es lo que comentabas, que nos manden un código numérico por SMS, por vía mensaje al teléfono.
De texto.
Eso es. Para que si alguien tiene nuestros datos, por lo menos no pueda entrar porque no tiene supuestamente nuestro teléfono.
Claro.
Y no puede saber ese código.
Claro, o también lo pueden mandar por correo electrónico, por el Gmail, ¿no? Oye, ¿y esto lo tienen todas las redes sociales?
Pues sí, ya lo tienen todas. De formas diferentes, eso sí, pero prácticamente todas cuentan con alguna medida de seguridad de doble verificación.
Double check.
Eso, o doble autenticación, también lo llaman.
Bien.
El problema es que no todas lo activan por defecto.
Amigo.
Así que más vale que revises los ajustes de seguridad de las redes sociales que más te importan, o donde tengas tus cositas privadas o simplemente tus datos, para asegurarte de que tienes pues esta doble protección.
Bueno, pues vamos a ver, hagamos un repaso de las redes que lo tienen. Vamos con las más populares.
Sí, empezamos por WhatsApp, lo tiene todo el mundo, y estos ajustes están dentro de los ajustes de tu cuenta.
Ah, amigo.
Y consiste en introducir un número PIN cada vez que registras tu número en un nuevo móvil. Es
sí.
Decir, cuando instalas la aplicación WhatsApp en un nuevo móvil, te va a pedir este mensaje extra.
Un PIN a lo mejor de 4 cifras.
Eso es.
O de los que sea.
Pero tienes que activarlo primero en los ajustes antes de hacer todo esto, claro.
A ver cómo es el de Facebook.
Tendrás que buscarlo concienzudamente en los ajustes porque está como un poquito oculto por alguna razón. Se llama autenticación en dos pasos, por si quieres buscarlo. Puede ser un mensaje SMS, una clave de seguridad física o la opción de usar una app de autenticación como la de Google Authenticator, que existe y es muy práctica para tener pues estas cositas de privacidad por si lo quieres tener todo en una misma aplicación.
Muy bien, vamos a ver cómo funciona Instagram con esta doble autenticación.
Pues hay un menú de seguridad dentro del menú de configuración donde vas a encontrar la doble autenticación y simplemente tienes que activarla y hay dos pasos, o vía SMS o por la aplicación de autenticación que decíamos antes, como la de Google.
Venga, a ver, con Twitter, ¿cómo va la doble autenticación para que no se nos cuele un piratilla en nuestra cuenta?
Pues vas al menú de tu cuenta y después en el de seguridad para activar la doble autenticación en dos fases.
Dos fases.
Aquí se llama de diferente manera, pero es el mismo concepto.
Bueno.
Y aquí puedes activar que el código sea un mensaje de texto, una aplicación de autenticación o una llave de seguridad. Es decir, un USB que introduzcas en un ordenador y diga, oye, este eres tú y solamente tú.
¡Qué bárbaro!
Porque nadie más que tú tiene este USB.
Hombre, este con tanta guarrería...
Ya, es que hay que tener cuidado con las cosas.
Oye, por último, venga, ¿qué tiene doble autenticación TikTok?
TikTok también. Se suma al carro y dentro del apartado de seguridad en los ajustes, pues puedes activarlo. Y en este caso puedes elegir que el código lo recibas vía SMS en el móvil o a través del correo electrónico. Este es como más básico.
Fantástico. Nos queda muy clarito. Como vemos, todas las redes sociales tienen doble autenticación. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas las más populares, ¿no? ¿Algún consejo, David, de seguridad más que nos quieras dar?
Pues uno muy, muy básico.
Venga.
No compartas nunca tus contraseñas con nadie.
¿Con nadie?
Con nadie. Ni la pareja, ni tus padres, ni tus hijos. Sobre todo si te quieres evitar problemas. Es la única manera de, pues eso, de que te espíen, de que se pierda, de que alguien más conozca tu clave. No la compartas con nadie.
Muy bien, pues muchas gracias David G. Mateo y nos vemos pronto.
Hasta el próximo programa.
Adiós.
Te extiendes más que el queso Filadelfia. Y esto lo dice el monstruo que se lo come todo.
El podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
El gadget de la semana.
Y aquí está Víctor Manciroba, el ruso de tuexperto.com, con un artilugio nuevo. Oye, Víctor, hoy vienes con un robot aspiradora, ¿verdad?
Eso es. Hola, Chema. un robot aspirador que cada vez que vuelve a su base vacía su depósito de polvo y paja.
Ajá.
Se acabó lo de ensuciarte las manos. Este modelo es el Roomba i3 Plus.
Ajá.
Roomba.
Roomba.
Y es de la marca norteamericana iRobot.
iRobot, sí señor, de esta marca que fueron los pioneros en los robots aspiradora. Oye, ¿y a quién le interesa este invento?
Pues te respondo con otra pregunta. ¿A quién le gusta barrer?
Bueno, a mí me gusta un montón.
Que levante la mano, oye, que te hago un monumento. A todos, claro, nos gusta tener la casa limpita, pero otra cosa es tener que barrer y fregarla.
Eso es cierto, eso es verdad, más verdad que un templo.
Y hay que reconocer que hoy los robots aspiradora funcionan, por lo menos en lo de barrer la casa. Si son de los buenos, solo hay que pulsar una tecla para que te limpien toda la casa, el apartamento y te la dejen como nueva. A ver, que si eres un poco maníaco de la limpieza, siempre hay algún rincón que vas a tener que repasar. Ya sabes, un poquito de polvo por aquí, un poquito de suciedad por allá.
Sobre todo por las esquinas, ¿no?
Exacto. Además, tienes que evitar algunas alfombras, sobre todo esas pequeñitas del baño que enseguida el robot se lía.
Madre mía.
Y a veces hay que vigilar para que no se te quede enganchado el robot pues en unos cables,
claro,
lo de siempre.
Pero, en general, estos chismes funcionan, ¿verdad?
Funcionan y te dejan la casa, no te voy a decir como los chorros del oro, pero muy aceptable para que te la vean.
Ajá.
Y te quitan tarea, que es muy poco deseada.
Bueno. Me has convencido, Víctor. Cuéntanos las ventajas que ofrece en concreto este robot aspirador, el que has dicho, el Roomba i3 Plus.
Pues la principal ventaja de este robot es que es compatible con un paquete opcional que puedes comprar, un pack, que incluye una base de vaciado.
Oh.
Si compras esta opción cada vez que termina la limpieza de la casa, el robot se te va a acoplar a la base y con un potente succionador va a llevar toda la suciedad y el polvo del depósito a una bolsa.
O sea que cuando termina de barrer, limpia su depósito y lo echa en una bolsa.
Exacto, es un poco como el tema de la aspiradora de toda la vida que succiona y te lleva a la suciedad a una bolsita.
¿Y tiene potencia de succión decente?
Tiene una potencia de succión decente y además puedes programar la limpieza a través de la aplicación para que no tengas que acordarte cada día de darle al botón.
Eso está bien.
También me gusta que cuenta con unos sensores que hacen que cambie de dirección cuando se choca contra un obstáculo.
Bueno.
Que sabemos que es verdad que Roombas anteriores eran se chocaban. Este, si detecta algo, un objeto o algo, pues oye, dice, venga, voy a parar, voy por otro lado, que aquí no se puede seguir.
Hombre, la competencia también suele ser bastante lista en todo esto. Oye, cuéntanos también los defectos de este Roomba i3 Plus. ¿Qué tal limpia? ¿Hace mucho ruido?
En general limpia bien, pero oye, hay que decir que comparado con otras marcas, este Roomba hace bastante ruido, sobre todo porque no tiene opciones para cambiar su potencia de succión, que eso sí he visto en la competencia. Así que oye, si te toca trabajar o quieres ver la tele en la misma habitación, prepárate para sufrir un poquito.
Sí, porque hace demasiado ruido, ¿no?
Exacto. Otra cosa que no me gusta de este modelo es que es un poco tonto. No tiene ningún sistema de mapeo como otros modelos más avanzados, por ejemplo, de iRobot y de la competencia. Así que no vas a poder ver por dónde está limpiando el robot o escoger zonas de la casa por la que no quieres que pase.
Ah, amigo.
Por ejemplo, oye, en mi caso, que tengo mascota, no puedes decirle a este Roomba que no pase como un huracán por el comedero de los peludos y te los deje, vamos, un comedero por ahí, el bol del agua por otro lado, vamos, una
sí,
un poco locura.
Que al final te la lía un poco. Bueno, ahora vamos con tres puntos clave. Aspecto, tamaño y precio del Roomba i3 Plus.
Empezamos por el aspecto. Es bonito, hay que reconocerlo. Le sienta muy bien su combinación de tela gris y un negro que tiene la parte superior más brillante. Da el peo completamente como un mayordomo de estos bien puestos.
Bien.
El Roomba i3 Plus es circular y bastante delgado, por lo que va a pasar bien por debajo de mesas y muebles.
Eso es útil, eso está bien.
Sí, porque además son unos 34 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura, lo cual no está mal. Mejor que unos y peor que otros competidores. Un poco más ancho que otros, pero por ejemplo lo prefiero a que sea más grueso como le pasa al modelo de Dyson.
Sí, el modelo de Dyson es demasiado grueso, eso es verdad. Sí. Y este es más finito, eso sí, también es bastante más grande, más grandote.
Exacto, sí.
El Roomba este, ¿no?
En cuanto al precio, si te compras solo el bicho en sí, cuesta 450 euros.
Joroba, ya está un poquito caro.
Sí, demasiado si lo comparamos con algunos competidores por características. Además, si no añades el pack con la base para vaciar el polvo, pierde toda la gracia.
Pues sí, pero estos 450 euros es sin el pack.
Sin el pack, porque si le pones el pack, el precio se dispara a los 700 euros.
¡700 euros! ¡Toma castaña pilonga! A mí ya me parece mucho dinero, mucha pasta. Cuéntanos si merece la pena, para mí no tanto, sobre todo si lo comparamos, qué sé yo, con otro robot aspiradora que hay en el mercado.
Pues es que depende mucho de lo que te moleste llevar el depósito de polvo a la basura. Porque, vamos, si fuera más barato el invento, te lo recomendaría con los ojos cerrados.
Claro.
Pero, claro, 700 euros ya,
ya es demasiado.
Mucho. Hay modelos de la competencia más baratos que te van a hacer más cosas y además con menos ruido. Uh-huh. Y puedes elegir la potencia de succión, que eso me parece clave. Por ejemplo, el Roborock S7.
Cierto.
Que yo sé que tú también lo has probado.
Sí, señor.
Que es más silencioso y listo. Vamos. Y además te friega de verdad, que eso es una característica que no tiene este robot de Rumba. No solo te humedece el suelo, sino que friega de verdad. Y todo ello por 100 euros menos que el Rumba.
Bueno, pues ya lo hemos visto. No está mal este robot aspiradora. Nos referimos al Rumba i3 Plus. Es de la marca norteamericana iRobot. Lo mejor que tiene es esa base que se autovacía en cada limpieza. Eso sí, lo peor, un precio que se dispara hasta los 700 eurazos. Y que encima, y esto es cierto, hace mucho más ruido de lo que nos gustaría y de lo que hacen otros de la competencia, que son más baratos. Por cierto, hace unos cuantos años que soy fan, cierto, de los robots aspiradores y desde luego tengo uno siempre a punto en casa. Recordad, con el robot aspiradora el barrer se va a acabar. Víctor Manzirova, el ruso de autoexperto.com, muchas gracias por todo y hasta pronto.
Hasta pronto, Chema.
Bueno, pues ya lo hemos visto, el cielo se llena de satélites que avanzan en formación. Y es que el empresario Elon Musk, el de Starlink, el de Tesla, el de SpaceX, quiere fletar 4.000 satélites nada más y nada menos. Pero cuidado, porque también Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quiere lanzar sus propios satélites. Bueno, es que incluso el gobierno de España tiene pensado enchufarnos unos cuantos. Si todo va como parece, tendremos internet de alta velocidad en todas partes. Pero como no tengamos cuidado, vamos a encontrarnos con más luces en nuestro cielo nocturno que en la Feria de Sevilla. En el podcast de hoy también hemos hablado de la primera bici acuática del mundo, de un robot aspiradora que vacía su depósito cada vez que te barre la casa. Respecto a las redes sociales, te hemos contado cómo puedes bloquear contactos en Tinder y hemos hablado de la seguridad que da la doble verificación para evitar que nos roben las cuentas. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico. Y luego está todo el equipo. David Ridman, Víctor Manzirova, Valentina Telescova, David G. Mateo y hasta la voz. Me refiero a Ocaña, un locutor más profundo que la fosa de las Marianas. Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te gusta el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos en el mismo sitio, aquí, en el podcast de Chema Lapuente, un programa donde la tecnología... ¡Es fácil!